Políticamente Incorrectos es tu magazine de interés general de la semana, con la conducción de Alejandra Piaggi. Todos los sábados, de 16 a 17, seamos políticamente incorrectos por Radio Cultura 97.9.
Ella es como un ángel que vuela atrás. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel, ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar.
Yo vine a buscar nada más que encontrar mi amor. ¿Y dónde lo voy a buscar y dónde lo voy a encontrar si no es con vos aquí en Radio Cultura FM 97.9? Y como todos los sábados a partir de las 16, te invito a que formemos parte juntos de este programa que hemos dado intitular ya hace un tiempo, y es maravilloso. El título persevera en la actualidad. Políticamente Incorrectos. Ahora estoy con vos en medio de tu multitud que nos está escuchando en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial. ¿En dónde? En la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, lo podés hacer por Google Play. Con Google Play bajás la aplicación, y con Google Play bajás la aplicación de Radio Cultura. Y cuando bajás la aplicación de Radio Cultura, estamos en todos los aparatos celulares: Android, Android, iPhone, iPhone, y así estamos presentes. Solo tienes que saber la hora, porque con la hora nos escuchás desde cualquier ciudad y o parte del mundo. Siendo las 16 horas 10 minutos 20 segundos, bienvenidos más que nunca a Políticamente Incorrectos.
Y es increíble cómo maneja su plenitud.
Y en estos momentos, para reforzar que estamos en vivo, son las 16, 10 minutos, 42 segundos y la temperatura es de 24 grados. La temperatura máxima pronosticada para hoy era de 25 grados. Quizás lleguemos, veremos justamente en el lapso de este programa de 16 a 17, si llegamos a los 25 grados, y si no, habremos estado en los 24 grados, a un grado, todo es a un grado últimamente con el Servicio Meteorológico Nacional, a un grado de la probabilidad que era de 25 grados. Temperatura, sensación térmica 24 grados. Y ahora te digo que lo que va a ir subiendo, por eso te decía, es de a un grado las mínimas y las máximas. Por consiguiente, si 15 grados y 25 era para el día de la fecha, para mañana se espera 16 de mínima, 26. Para el lunes, 17 de mínima, 27. Para el martes, 17, 28, 19, 28, 19, 29. Y en definitiva, vamos a llegar a un jueves y viernes con 31 grados de máxima. No se esperan lluvias, lo que sí, mayormente nublado para el día viernes. Es el único día. El resto de los días va a estar parcialmente nublado, no absolutamente despejado, pero para hoy también daban parcialmente nublado, y sin embargo es un día maravilloso. Así que vamos a tener diferencias térmicas entre las mínimas y las máximas entre 10 y 11 grados, y también vamos a tener un grado de diferencia día a día, con un salto del miércoles al jueves de 31 grados y el viernes también. Las probabilidades de lluvia se esperan para el fin de semana que viene. Esa es la situación y eso es lo que acontece según el Servicio Meteorológico Nacional. Y Y ahora sí, hablamos de políticamente incorrectos. Y si hablamos de políticamente incorrectos, hoy no está mi co-conductor, pero ha dejado una editorial en medio de una reunión que tuvo muy, pero muy importante, y aparte se tuvo que trasladar. Me mandó que había finalizado, pero que no llegaba al programa. Estamos hablando de él. Él es el licenciado en sistemas, en administración de empresas, y dos maestrías en administración y negocios. Se certificó como asesor del BIDE para pymes en el área de financiamiento blockchain y también medio ambiente, y está cursando el doctorado en relaciones internacionales y economía en la Universidad Torcuato de Itela. Estamos con su audio, estamos con su editorial. Hoy se hizo presente con editorial y todo él. Si hablamos de la editorial en Políticamente Incorrectos, hablamos de Luciano Gimeno.
Hola, buen sábado, ¿cómo se encuentran? Un gusto saludarlos como siempre. En esta oportunidad, la editorial ya no resiste ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, título que sea intuitivo, que presente una característica para que los haga pensar. Simplemente se llama cansancio. ¿Sí? Durante 2 semanas, en el aspecto personal, he visto cómo gente conocida tiene que cerrar sus negocios porque no hay gente que trabaje, ni gente que quiera trabajar, ni capacitarse. Y es triste, más allá de la presión impositiva. Vemos a los políticos que se siguen peleando para ver si quedan en un interno o no, quién es mejor, quién es peor. Siguen votando leyes que, o tratan de hacer un circo en el Senado y en diputados, donde nada les sirve a nadie, excepto a ellos mismos. Entonces ese es el hartazgo de parte personal y que no ven, ¿cómo decirlo?, no ven la realidad de Argentina, a menos que sean funcionales a un proyecto que el resto de la Argentina desconoce, que es sumir a toda Argentina en un proceso de estancamiento eterno, ignorancia, pobreza y manipulación. Entonces, en ese caso, incluso hasta sería mucho más redituable decir, bueno, establezcamos un, como un imperio o un dominio con estas reglas, y den la libertad a quien se quiere ir que se vaya, y que se quiere quedar con esa ideología que se quiere. Pero no, siguen mintiendo, siguen generando excusas sobre una realidad que es muy distinta a la que padecemos el resto de los argentinos. Entonces, tener 14 cotizaciones de dólar solo para no blanquear una depreciación real de la moneda, no tomar las riendas sobre donde tiene que ser, crear mayor carga impositiva de manera innecesaria, hacer una persecución en un zoológico, no tiene sentido salir a cazar a empresas que están presas. ¿Por qué no salen al resto del mercado? ¿Cómo se explica que algunos sindicalistas, algunos dirigentes sociales, la mayoría de los políticos, hace 15, 20 años y algunos más, están dentro del gobierno? No importa la ideología ni el color que asumió, ¿no? A nivel en general. ¿Con qué sentido? Y se ponen a ver y los números no cierran. Ah, pero si uno compra $200... no puede salir a comprar después, utilizar la tarjeta para comprar un pasaje, para comprar otra cosa. Ya lo percibí la AFIP, que hizo con los $200, dónde lo sacó, cómo lo sacó. No, muchachos, ese es el cansancio de la gente. Y a la gente le digo, en cierta medida está merecido, estamos todos adormecidos, y no veo ninguna pyme salir a patear el tablero, y solamente se quejan, pero no salen a gestionar nada. Entonces es de los dos lados. Me quedo sentado y me quejo, y veo cómo armo una ingeniería para algo, para ver si puedo mantener alguna rentabilidad en algún punto. Pero Argentina, la pyme argentina, es una constante reingeniería de artilugios para poder entender cuestiones contables, cuestiones financieras. Debería ser muy simple. 3-4 impuestos anuales y nada más. Pero bueno, esa es la Argentina de mi ilusión, donde prima la lógica y el buen sentido. Así que sepan disculpar si Fui demasiado deprimente, pero esa es la realidad. Espero que mejore para los próximos sábados y que el Mundial no les tape lo poco que queda del bosque. Un abrazo grande.
Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar.
Brillante en la editorial Luciano Gimeno cuando expresa que el Mundial no nos tape lo poco que queda del bosque. Me parece muy interesante, tuvo pinceladas de actualidad muy importantes y fundamentalmente una palabra que rondó y rondó toda su editorial, que es cansancio. La pregunta es, ¿a vos te pasa? ¿Estás cansado? ¿Estás cansada de esta dirigencia política?
Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz.
Políticamente Incorrectos es luz, cámara, acción, para formar parte de la novela política de la semana.
Nunca mejor dicho, la novela política de la semana. Qué bien estuve cuando creé el separador este. Muy bien, Matías Luque, lo que hemos trazado. Porque esta semana ha sido una novela política. Engaños, desengaños, traiciones, oposición, oficialismo. ¿Y quién piensa? En definitiva, en el pueblo. Y si no, por lo menos en tu casa, que sea rock. Es menester que sea rock. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos en comunicación con Julián Chasco. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás?
Bien, Julián. A ver, vamos a analizar un poco la semana. Y si yo te digo la novela política de la semana, ¿qué opinas?
¿Y alguna mexicana será?
No, Argentina justamente.
Y bueno, debe ser la de siempre.
Sí.
Gente peleándose con gente.
Sí. ¿Cómo salimos?
Mira, yo creo que tampoco hay que hacer un tango de todo. Me parece que...
Ay, me encantó. Tampoco hay que hacer un tango de todo. Me parece fantástico.
Pero a ver, Ale, yo soy, como se llama el programa, me parece...
Sí.
Una buena puteada a tiempo evita por ahí muchos males mayores después. Y me parece que por ahí yo prefiero gente genuina que diga lo que piensa y no gente que parece que está permanentemente entrenada para no salirse del discurso, todos coacheados, todos políticamente correctos. La verdad que por ahí me parece que está... no hay que hacer de la vida una cosa tan complicada, parece que es más simple. Es bastante más simple, me parece. Que
no. Pero te lo digo no únicamente de la oposición, no te lo digo únicamente por Patricia Bullrich, Felipe Miguel, Patricia Bullrich, que es hacia donde estás apuntando.
El oficialismo mandándose mensajitos.
Exactamente.
Todo es una rosca que no tiene nada que ver con los problemas reales.
Exactamente.
Ahí empieza y termina la cuestión.
Ahí empieza y termina.
Que las cosas son más simples, la gente tiene problemas mucho más simples. En el medio de todo nos aumentó el 6,5%, 7% el combustible y bien, gracias.
Eso te iba a decir.
Nadie habló del tema, digamos, nadie se peleó por ese tema.
¿Vos te fijaste que en los medios de comunicación el aumento de combustible no tuvo la replicancia que debería tener?
Es que ya pasó a ser parte del folclore, parte del paisaje.
Parte de nuestra vida.
Ya nos acostumbramos.
Sí.
Es que ya estamos acostumbrados a un 6% con una inflación de un 100%, no es nada. Es una parte, es un eslabón más de la cadena que es no más que eso. Y gente, vuelta a repetirte de nuevo, gente preocupada en pelearse por otras cosas y no por resolver ninguna de todas estas cuestiones.
Clarísimo.
Y mientras tanto, por debajo pasan cosas. Pasan permanentemente cosas. Mira, recién mientras esperaba el contacto con la radio, estaba leyendo que a partir de los próximos días hay un área que es agricultura familiar que va a pasar a depender de la jefatura de gabinete.
Sí.
Y directamente va a depender de los movimientos sociales.
Sí.
De la gente del movimiento Evita, de Pérsico.
De Pérsico, fundamentalmente, sí.
Entonces, en definitiva, ¿qué pasa? Que una caja inmensa de dinero que viene tanto nacional como de fondos internacionales para la agricultura familiar va a pasar a ser manejada por un órgano autárquico de manera discrecional. Entonces, mientras se pelean en la superficie, mientras hacen olas con cosas de personas, por debajo pasan cosas que nos pasan a la sociedad, que es el reparto discrecional de más plata, el manejo totalmente espurio de dineros del Estado, pero que no son centavos, porque centavos es lo que le toca a cada uno en la repartija. El tema es que el que se queda con todo es el que tiene la baraja, ¿no?
Exactamente.
Y como dicen, reparte como es y se queda con la mejor parte. Uh-huh. Siempre es más o menos lo mismo, ¿no? Escuchábamos el viernes, creo que es, el 30% de la obra pública menor a no sé cuántos millones de pesos para los movimientos sociales. Ahora sí. Leo esto de agricultura familiar para los movimientos, mejor dicho, no los movimientos sociales, para los que dirigen los movimientos sociales. ¿Y sabes qué pasa con esto? Más pobres, más gente pidiendo, más gente necesitando,
así es,
más gente rogando, más gente dependiendo del político de turno que te reparte.
Por eso
reparte la nuestra, la de él no la reparten nunca, es la nuestra la que reparten.
Coincido.
¿Y hasta cuándo nos van a sacar?
En relación a lo que estás diciendo, te quiero preguntar sobre otro tema, porque apareció este aspecto que es muy importante de lo que estás diciendo y que pocos lo han hablado, vinculado a la caja, vamos a decir la verdad. La caja, no de los movimientos sociales, sino de quienes dirigen a los movimientos sociales. Esta es una realidad. Pérsico a la cabeza de todo. Por algo está en el INAES. En relación a este tema y en relación a las cajas, y en relación, si querés, al INAES, de parte de Coninagro, en el día de la fecha hay una de las noticias que tiene que ver con que su idea, el presidente de Coninagro, que integra la mesa de enlace, es la reconversión de planes sociales a partir de la agroindustria y que pongan más en juego las cooperativas, porque es algo que vos planteaste. Vos habías dicho, vos no sabés las personas que se necesitan en las economías regionales que trabajen. Entonces, cuando leo una información de hoy del presidente de Coninagro, dije, algo de lo que dijo Julián tiene que ver con esto, que es reconvertir, y vos me hablabas justamente de la caja de Pérsico y demás, los planes sociales a partir de la agroindustria. ¿Qué te parece?
Es que creo que el punto pasa por ahí. El plan social tiene que servir como seguro para reconversión, como seguro y capacitación para que la gente se reincorpore a la actividad comercial. Necesariamente, ¿no? Lo nuestro es una anomalía en la historia de la humanidad, los planes sociales que tenemos nosotros. Eso no creo que la economía lo contemple como pasa en Argentina. Es decir, va, algún día cuando se estudie esto, va a ser la anomalía de Argentina, porque es imposible entender que tengamos generaciones completas con planes sociales que se suceden una tras otra. Y de esto se sale con la cabeza, con tecnología, con el desarrollo del conocimiento, y eso es únicamente reconvirtiendo a la gente que ha quedado al margen del camino. Es increíble, pero increíble la cantidad de gente que te para y te cruza en todas las actividades diciendo que no tiene mano de obra.
Exacto.
Que no puede desarrollarse porque no tiene mano de obra, que no tenemos un albañil que sepa tomar un nivel, que sepa hacer una escuadra, que no tenemos un carpintero que sepa trabajar, un pintor de autos que tenga ganas de tener constancia para pintar. Y digo, cosas elementales de la
exacto.
vida cotidiana. Ni que hablar de convertir una actividad, en el caso nuestro agrícola, en industrial. Ni que hablar. Y yo siempre tengo una discusión con algunos amigos que están en la UATRE, en los pueblos nuestros,
sí.
que bueno, hay como una lucha y permanente por la mano de obra, y yo siempre tengo la misma discusión con esta gente, y le digo, muchachos, en lugar de hacer el piquete o tratar de clausurar campos porque el trabajo manual lo hace una máquina y ustedes pretenden que lo siga haciendo un trabajador a mano, que es inviable. ¿Por qué no capacitan a la gente? ¿Por qué esa cantidad de dinero que tienen los sindicatos no se usa para capacitar a la gente? Hoy un tractor prácticamente se puede manejar solo. No digo que todos sean así, pero hoy un tractor se puede manejar solo. Ahora, se rompe el tractor y no tenés quien te lo arregle.
Exactamente.
Los agroquímicos, que son cuestiones muy importantes y muy, muy riesgosas, si quiere, para la salud humana, requieren de gente que esté capacitada para manejarlos.
Sí.
Ahora, ¿quién está capacitado para manejarlos? La mayoría de la gente no solo que no sabe manejar la máquina, sino que no sabe manipular elementos tóxicos que son necesarios en la actividad, porque son absolutamente necesarios, pero que tienen que tener una expertise. Bueno, eso no existe.
Sí.
Hoy necesitas hacer la tarea que quieras en el interior del país y te falta mano de obra. Y, por supuesto, mano de obra especializada.
En relación a esta marginación que vos estás hablando, me enviaste un artículo que yo lo había leído, que corresponde, quiero decirles, al día de hoy, a las 3:30 de la madrugada, fue la primera vez que estuvo en los portales de el diario La Nación, que es una realidad de Anastasio Gringo Nievas. Es un hombre de 52 años, un productor de Miraflores, Chaco, que le pidió ayuda llorando al gobernador Jorge Capitanich para que hagan perforaciones en su campo y poder sacar agua, en un estado de desesperación absoluta. Y si ven las imágenes de la situación del campo, es realmente terrible, porque les digo algo: sus vacas no tomaban agua, sus vacas. Decime tu apreciación, por favor, Julián.
Bueno, te lo mandé justamente como disparador, porque a mí me genera sensaciones absolutamente encontradas. Primero, me parece una locura que a esta altura del partido tengamos una situación de ese tipo, cuando en realidad los recursos existen, cuando en realidad el agua existe en el subsuelo de esa zona del país en particular, pero en muchos otros lugares. El agua existe, está disponible, solamente hay que sacarla, hay que hacer la obra de infraestructura para sacarla, que el Estado debiera estar por ahí presente para eso. Pero te digo sensaciones encontradas porque me da la impresión de que ese señor Nievas no tiene un futuro sustentable.
Obviamente.
No tiene manera de tener un futuro sustentable.
Obviamente.
Si ese señor no puede hacer una obra para sacar agua en su campo no es sustentable. Y sus vacas se van a seguir muriendo. ¿Y sabes qué pasa en esos campos, en muchos campos del norte del país? La capacidad receptiva del campo depende de la cantidad de agua que tengas. Nada más. Y el agua por ahí, en algunos lugares no hay, pero en otros lugares está en el subsuelo. Pero no hay relación económica que te sirva para que esa persona pueda sacar el agua y hacer una actividad sustentable.
Así es.
Entre otras cosas, porque no hay manejo sustentable de la tierra. Entonces, probablemente ese señor tenga 700 o 1000 hectáreas de campo.
Sí.
1000 hectáreas de campo.
Sí.
Estamos hablando de una manzana, estamos hablando de 1000 hectáreas de campo, probablemente. Y no tiene el dinero suficiente para sacar agua para sus vacas.
Así es.
Entonces, la actividad se convierte en inviable y entonces tenés el doble camino. O queda para siempre, como está eso así. Y ese señor tarde o temprano, o si es muy grande, se va a quedar lamentablemente a esperar la muerte entre esos montes. Su familia, por supuesto, se va a ir, no va a volver más a esa zona porque no tiene sentido, porque la gente quiere vivir bien y a nadie le gusta vivir en un lugar donde no tenés agua para tomar.
La gente quiere vivir.
Pero por supuesto, además, imagínate lo que es tomar agua de un tambor sucio de que ha sido de combustible o de vale saber qué, de donde juntan agua para tomar. Porque eso se ve, eso es la realidad del país. Esa miseria existe. Ahora, así como existe en el campo, también existe en las ciudades. Y no tan grandes.
Exacto.
Ahora, cuando el marketing y el barullo que genera toda esta gente tapa todo, a esa gente yo te puedo asegurar que no le importa a nadie. No les importa. Y sí les va a importar para venir, pintarles la placita.
Sí.
La placita, hacerles un mural, generar la cuestión divertida, simpática. Tapamos la pobreza, la ponemos en un rincón y no pasa nada.
Así
y entonces empezás a encontrar que atrás del que reparte el agua hay un negocio.
Sí.
Porque así pasa. Y atrás del que hace las perforaciones hay un negocio. Y atrás del que hace, vaya a saber qué remodelación de la placita, hay un negocio. Entonces, en el fondo, se trata de que los que tienen que resolver los problemas están haciendo negocio.
Y otra cosa, mirá la vivada argentina, que vino Coldplay y el estacionamiento lo cobran distinto, cobran 5.000 pesos la hora. Porque el que va a ver Coldplay se supone que puede pagar 5.000 pesos. Cambian los números. Esto también, discúlpame, Julián, pero esto también es parte de nuestra cultura.
Pero claro, mira, ayer me junto con un amigo que había ido a Buenos Aires por tareas, digamos, laborales, y quería dormir en la zona esa porque tenía que estar ahí. 60.000 pesos la habitación le pidieron.
Claro.
60.000 pesos la habitación, que todos sabemos que no vale eso.
Está obviamente.
Claro. Ahora, ¿y el órgano de control? ¿Dónde está?
No está.
¿Dónde está el órgano de control de
la ciudad? No, no está.
¿El órgano
de
control de la provincia? ¿El órgano de control de la nación? ¿El órgano de control de lo que sea? ¿Dónde está? No está.
No está.
No está.
Sin lugar a dudas, no está.
El contrabando de cereales en las fronteras. Eso, si somos por naturaleza, aparentemente los argentinos, porque digo aparentemente, porque yo me resisto a que sea así, pero pareciera que hay así, que hay una gran cantidad de gente que es afecta a andar por la banquina y no por la ruta, el órgano de control tiene que funcionar. Ahora, eso necesita orden, en todo sentido. Necesita orden, y el orden se pone en cualquier signo político. El orden tiene que ver con el signo político, tiene que ver con la convivencia de una manera.
Exactamente. En la que estamos... Julián, y... en relación a lo que me decías vinculado con vacas, te quiero traer otra noticia que vos también me enviaste, que tiene que ver con cómo se plancharon los precios de la carne vacuna. Entre septiembre del 2001, del 2001, lo que dije como acto fallido, lo que dije como acto fallido, he dicho
ojalá,
todo.
Ojalá no estés prediciendo nada.
He dicho todo en mi acto fallido. Septiembre del 2021 y septiembre del 2022, la carne vacuna subió 67.2% por debajo del 83% de la inflación y sigue dando sorpresas con un precio planchado en medio del contexto inflacionario que vive el país. Los valores de la hacienda están estancados desde abril pasado.
Así es. Así es, bueno, obviamente te lo digo con conocimiento de causa por ser productor y por tener esa situación de venta, y es el mercado. Nosotros estamos acostumbrados a que el mercado funcione, y yo sinceramente espero que el Estado no intervenga. Que el Estado no intervenga en nada, porque todo lo que el Estado haga va a ser sacarle a otro para darle a alguien. Espero que no intervenga, espero que si estos son cuestiones ajenas a las intervenciones, tarde o temprano se va a acomodar. Porque se acomoda. El mercado lo acomoda. Es decir, lo que sí va a ocurrir es que en diciembre o en marzo o en febrero va a haber una suba de la carne. Necesariamente va a haber una suba de la carne.
Ahora, explícame algo, Julián, porque la verdad que yo no entiendo. Está el precio planchado de la carne vacuna, pero cada vez en menos mesas de los argentinos hay carne.
Y sí, bueno, pero es que la inflación no es solamente el precio de la vaca o del animal en pie.
Exactamente.
Es todo lo demás. Imagínate, con el mismo precio y el 6% más de gasoil o de naftas de esta semana, obviamente el precio de la carne va a subir.
Bye.
Porque a la carne hay que llevarla.
Lo mismo le pasa a todo, porque todos te dicen, ¿y qué tiene que ver? Aumentaron en los hogares la energía, aumenta el agua, aumenta... Sí, pero después se traslada al señor Pueblo.
Pero por supuesto.
Y a la señora Pueblo.
El carnicero que va a recibir su media res esta semana, con el precio de la carne a igual precio, la va a recibir más cara. El problema es que no está recibiendo, no
claro.
está vendiendo,
claro.
no tiene quien se la compre. Esa es la realidad. Y bueno, como siempre decimos, el ajuste más perverso es la inflación. Y a mí me da la impresión de que la última jugada que ha hecho el gobierno con el presupuesto de tener una inflación del 60% y pico proyectada en el presupuesto, y que saben todos que va a ser más, y en definitiva es aprovechar eso para licuar gasto, licuar el sector público, el ingreso del sector público, y en definitiva licuarnos a todos, ajustarnos a todos.
Sí.
Nos están ajustando por inflación.
Sí.
Nuestra plata vale menos, y ya ni siquiera nuestra plata cumple los estándares mínimos de, ni de seguridad, mirá que te digo. El otro día me tocó presenciar una, una máquina de esas que cuentan plata, que tiene controles de dos tipos, que es UV y el otro es magnético. Los billetes ya no pasan ni siquiera el control magnético. Sí, da la impresión de que son falsos. Porque clarísimo. Se ve que se imprime tanto que ya es cualquier cosa lo que se imprime.
Clarísimo.
Ese es el valor de nuestra plata, ese es el valor de nuestra moneda. Nadie, ya no la queremos más.
Todo dicho. Julián, te quiero hacer una última pregunta, breve la respuesta, Julián. ¿Cuál es tu opinión sobre las PASO?
Mira, yo creo que las PASO son una herramienta más, como tantas otras. Yo me recuerdo, yo era recién recibido, estaba terminando de recibirme, y me tocó hacer un trabajo de campo con el que en esa época era mi socio, que hoy es un gran politólogo, que era Mario Riorda, es un politólogo reconocido internacionalmente, y nos tocó hacer un trabajo en la ciudad de Córdoba. En ese momento trabajamos para un precandidato a la intendencia del radicalismo. Y hicimos una encuesta y la mayoría de la gente quería internas abiertas. En aquel momento eran las internas de los partidos eran cerradas, solamente votaban los afiliados. Y yo me recuerdo que este candidato, él creía fervientemente en que las internas tenían que ser cerradas. Y nosotros le demostramos en el trabajo de campo que la gente pretendía participar en la vida interna de los partidos. Y en poco tiempo, posterior a eso, se dio las internas abiertas de los partidos. Es decir, que votan los afiliados del partido, sí, más todos los independientes, por supuesto, que no estén afiliados a otro partido. Bueno, ese fue un paso. Fue una apertura de los partidos a la sociedad porque de esa manera se rompía con las estructuras cerradas de los partidos y que obviamente el que manejaba el partido tenía muchas más chances que el que venía de afuera o el opositor o el que no tenía la estructura partidaria. Ahora bien, después vinieron las PASO, que fue una herramienta que la pusieron, no, nunca hay que olvidarse, la puso Néstor y Cristina, sí. Es decir, no pasó en otro planeta, pasó con gente de este mismo gobierno porque había cierta conveniencia de que eso ocurriera. Hoy, evidentemente, está claro que lo que ve el gobierno nacional es que sacando las PASO desordena a la oposición. Yo primero creo que las reglas de juego tienen que ser claras. En todo caso, que las saquen para la próxima elección, no para esta. Porque si son costosas, sí, ya sabemos que son costosas. Todas las elecciones son costosas. De hecho, nosotros probablemente en muchos lugares vamos a votar 4 veces este año y tal vez más.
Bien.
Porque vamos a votar para intendente, por ejemplo, en Córdoba, después para gobernador, después las PASO y después las generales. Son 4 elecciones entre marzo o abril, una cosa por el estilo, y noviembre, octubre. El costo existe, el costo es real. Ahora, pongamos la boleta única, pongamos el voto electrónico como en Brasil. El otro día en 2 horas y media sabíamos quién había ganado en Brasil.
Sí.
Y no cuesta lo que nos cuesta a nosotros, porque la PASO lo que hace es ordenar dentro de cada partido. A mí no me parecería raro que la saquen, porque me parece que el motivo de esto es sacar una pequeña ventaja. Ahora, así no, yo creo que la cuestión es poner las reglas de juego claras, mantenerlas. Cuando termine el partido, en todo caso para el campeonato que viene,
clarísimo, clarísimo.
Cuando termine este campeonato, cuando arranque, antes de arrancar el otro, cambiemos las reglas, en todo caso, si queremos.
Bien.
Pero que estemos todos conscientes de lo que estamos haciendo. Y por otro lado, es vuelta a lo mismo. Picardías para ver con qué se quedan ellos, con qué nos quedamos nosotros, todo. Pero mientras tanto, a la gente no le solucionan ningún problema.
Clarísimo. Julián, ha sido un placer tenerte como siempre. Cuídate mucho, Julián, cariños.
Un beso grande, nos vemos.
Abrazo, chau, Juli. Chau. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco.
Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar.
Y ahora continuamos con él. Él es de Quilmes. Vamos a decir que en el día de ayer se casó nuestro querido Miguel Ángel Lescano. Le mandamos un cariño muy grande. Hoy es el casamiento. Ayer fue por civil, hoy creo que es por iglesia, pero está en los festejos. Así que le mandamos un cariño muy grande a nuestro querido Miguel Ángel Lescano, que sábado a sábado nos sabe traer el panorama y la situación vinculada con Quilmes. Pero hoy vamos a tener un gran colaborador alrededor de él. Él es de Quilmes, es colaborador en el tema de seguridad en la futura gestión de Miguel Ángel Lezcano, es diplomado en seguridad bancaria y tecnología aplicada en la Universidad de Lomas de Zamora. Estamos con Carlos Darío Sánchez. Hola, ¿cómo estás, Carlos Darío? ¿Cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra. Te mando un fuerte abrazo a vos y a los integrantes del programa y gracias por invitarme.
Un placer tenerte. Carlos Darío, ¿cómo te dicen habitualmente? ¿Carlos o Darío?
Cualquiera de los dos nombres son de pila para mí.
¿Cualquiera de los dos? Entonces vos te das vuelta con Carlos o con Darío.
Exactamente.
Muy bien, empiezo con el primero. Carlos, te quiero preguntar sobre la situación hoy en materia de seguridad del municipio de Quilmes. ¿Cómo está hoy y qué es lo que piensan hacer ante la presencia como intendente de Quilmes de Miguel Ángel Lezcano?
Bueno, Alejandra, Quilmes es un partido que tiene 125 kilómetros cuadrados y una población superior a los 600.000 habitantes. Obviamente sufre lo mismo que sufre toda la provincia de Buenos Aires, que es el tema de inseguridad. Lamentablemente el partido de Quilmes se ha invertido en cosas que quizás no hayan sido tan necesarias y no se ha hecho una política acorde a las necesidades del ciudadano. Nosotros lo que interpretamos como partido o futuros gobernantes del municipio de Quilmes es que continuar con las obras que estén bien hechas y obviamente ampliar todo aquello que tenemos que ampliar. Hemos detectado la falta de logística en las comisarías de Quilmes, que son 9 en total, más una comisaría de la mujer y distintos organismos que administran lo que es el tema de seguridad dentro del partido.
Bien. Carlos, ¿cuáles son las cosas que se hicieron bien que recién dijiste y cuáles son las que hay que cambiar de manera inmediata? Y si asumiera Miguel Ángel Lezcano y vos estuvieras en el área de seguridad, ¿cuál sería la primera de las medidas que vos considerás a tomar?
Bien. Las cosas que se han hecho bien en esta gestión y las anteriores quizás es la compra de vehículos para el personal policial, para lo que es la recorrida de las zonas que integran el partido de Quilmes. Ellos llámense patrulleros, motos, etcétera. La primera reforma que vamos a hacer nosotros cuando lleguemos al gobierno es que vamos a implementar un sistema de comunicación directa con estas dependencias policiales a los fines de saber cuáles son las necesidades y obviamente contemplarlas todas para mejorar la calidad de servicio de seguridad en lo que la municipalidad y el Ministerio de Seguridad refiere.
Y después, como primera medida, ¿qué dirías?
Como primera medida, nosotros vemos una fuerza policial desquebrajada anímicamente, la cual muchas veces no quiere intervenir porque no se sienten apoyados ni en la parte política ni judicial. Hay que convencer al policía que recién egresa, que es el que menos experiencia tiene, de que esto no va a ser así, que obviamente va a contar con el apoyo del municipio y del Ministerio de Seguridad en tanto y en cuanto haga las cosas como corresponde, ¿no? Y atento al reclamo de la ciudadanía.
Específicamente allí en Quilmes, Carlos, ¿cómo está la educación? Porque tienen que tener educación. Yo creo que esta es la base en materia de seguridad. ¿Cómo está esa situación?
Bueno, en el tema de la semana esta que acaba de pasar, relevaron al jefe del CAEP, es un comisario general del cual en este momento no recuerdo el nombre, y el director de la escuela Juan Bucetich. Obviamente lo que refiere a la educación del personal policial en este momento no son las óptimas. Ha habido otras gestiones quizás donde le hayan prestado un mayor interés a la educación del profesional, que en este caso corresponde a la policía, y bueno, se han descuidado un montón de cosas en lo que el profesionalismo que exige actualmente la sociedad hoy por hoy no se está dando o no se está cumplimentando al tanto a las necesidades que tiene cada municipio, ¿no?
Sí, vamos a decir algo que salió en los medios de comunicación: abuso policial en Quilmes, un efectivo insultó y le pegó a una mujer durante un control a motocicletas en el triángulo de Bernal. Un testigo grabó el momento y realmente la violencia policial se notó claramente. Un efectivo insultó y le pegó a una mujer. ¿Cuáles son las repercusiones desde el propio municipio?
Bueno, es una situación lamentable, obviamente que nosotros no queremos ni empañar ni tampoco defender. Al contrario, yo creo que el efectivo policial se equivocó en su reacción, pero eso es la falta de capacitación muchas veces ante ciertas situaciones que se le presentan.
Por eso te lo digo.
Lo lógico hubiese sido la presencia de personal femenino, la cual tenía que haber intervenido para darle una igual de condiciones en el tema de lo que se llama sexo, ¿no? Obviamente, si hay que detener una persona femenina, tiene que haber personal femenino que esté a la altura de la circunstancia y proceda como corresponde.
¿Cuál es tu punto de vista? Porque en un momento se habló mucho de Tigre vinculado con las cámaras de seguridad. ¿Cómo es tu punto de vista desde el punto de vista de las cámaras? ¿Qué es lo que harías?
Todo lo que es incorporación de tecnología, bienvenido sea. Nosotros tenemos que implementar mayor cantidad de cámaras de seguridad. Obviamente, entre ellos, tiene que haber cámaras que reconozcan patentes que tengan pedido de secuestro, cámaras faciales, donde esté registrado el rostro de aquellos individuos que han delinquido y que tengan orden de captura. Y bueno, todo lo que sería bueno incorporar para Quilmes es tecnología, bienvenido sea. Con Lescano justamente hemos hablado muchísimo de lo que sería incorporar drones para las zonas, para controlar ciertas zonas donde sabemos que hay venta de estupefacientes o donde los delincuentes son...
Sí.
También lo que hemos planificado juntamente con Miguel es crear una base de datos para saber qué ciudadano que haya delinquido esté bajo libertad condicional o no,
sí,
quién vive en Quilmes, quién no, y bueno, llevar un control efectivo sobre esas personas que podrían reincidir.
Ahora, para todo lo que es tecnología, Carlos Darío, me gusta decirte, parece una telenovela mexicana en vivo, Carlos Darío, ¿necesitas de inversión? ¿Estarían en condiciones de realizar esa inversión?
Por supuesto, el municipio de Quilmes recibe un presupuesto mensual de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires que tiene que ser aplicado todo esto.
Bien. Es decir, que dentro del presupuesto del municipio de Quilmes, siendo intendente Miguel Ángel Lescano, en uno de los puntos fundamentales sería el tema seguridad y vinculado a la nueva tecnología aplicada.
Por supuesto. Nosotros queremos que la parte logística sea cubierta 100% en las necesidades que tengan las dependencias policiales y hemos pensado en crear un polo industrial donde nosotros tengamos un lugar para mandar no solamente los patrulleros a reparar, sino las autobombas, las ambulancias, y que podamos cumplir efectivamente con todos los requisitos que se solicitan en una llamada de emergencia, ¿no?
Carlos Darío, siendo de la provincia de Buenos Aires, ¿qué opinás del accionar de Berni?
Se ha dedicado a la política, no ha gestionado, y realmente a la gente lo que a mí me molesta es que muchas veces se miente cuando se llega al poder, se habla de planes de seguridad que después nunca se cumplen.
¿Qué opinas de las TASER?
Que tendrían que ser aplicadas con personas que obviamente reciban una capacitación, que sea obligatoria esa capacitación, hacer cursos extensivos en los cuales una vez que se tenga ya prácticamente el conocimiento necesario para utilizarlas, llevarlas a la práctica.
¿Por qué apoyas a Miguel Ángel Lescano, Carlos Darío?
Porque considero que es una persona honesta. Obviamente interpreto que sus buenas intenciones van allá más de lo político. Entonces también veo que busca el bienestar general, que eso se ve en muy pocos políticos, y no es una persona que haya representado a la casta política que actualmente nos gobierna.
Bien. ¿Qué opinas del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández?
Si fuéramos un país serio, no tendríamos ese ministro de Seguridad. Una persona que ha sido intendente de Quilmes, que se ha puesto en tela de juicio su accionar.
Por eso te lo pregunté.
Es una persona que está puesta en tela de juicio en varias oportunidades, en la cual muchas veces me hace pensar que la justicia es para unos pocos y no para todos.
¿Y de Ritondo?
De Ritondo vinieron a combatir las mafias, supuestamente, y creo que se han quedado cortos en lo que han gestionado. Creo que fueron más palabrerías que actos verdaderos.
Bien. ¿Y Patricia Bullrich?
La veo como una persona coherente, una persona que realmente está empapada en el tema de seguridad y una persona que quiere mejorar el país.
Bien. Carlos Darío, quiero decirte que ha sido un placer tenerte. Realmente un lujazo. Hay cantidad de mensajes y muchos del municipio de Quilmes. Después cualquier cosa te lo envío en privado. Muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer tenerte y gracias por el ping-pong, porque no paramos de hacer preguntas y de responder. Gracias, Carlos Darío. Cuídate mucho.
Igualmente, gracias.
Abrazo. Él es de Quilmes, es colaborador en el tema de seguridad en la futura gestión de Miguel Ángel Lezcano, es diplomado en seguridad bancaria y tecnología aplicada en la Universidad de Lomas de Zamora. Estuvimos con Carlos Darío Sánchez.
Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar.
Y ahora finalizamos con él, nuestro broche de oro de hoy. Él es contratista rural en Chaco, ha sido productor agropecuario y la actividad lo ha llevado a la administración de campos y a ser contratista rural. Estamos en comunicación con Nelson Barrera. Hola Nelson, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Placer inmenso tenerte. Nelson, igual. Te quiero preguntar específicamente, vamos a hablar después en general, pero específicamente en lo que tiene que ver con administración de campos y contratista rural. ¿Cuánto hay de alquiler? ¿Cuánto hay de real propietario? ¿Cuál es la situación hoy de la administración rural?
Bueno, la verdad que si hablamos de la parte de alquiler, a ver si yo en esto le puedo demostrar o explicar un poco. En realidad, como alquiler hay muchos campos que, o sea, se alquilan, que yo trabajo en campos alquilados, y la verdad que lo que está hoy así como que para ver, los productores chicos ya no están en sus campos, han desaparecido o se van retirando porque el sistema o la verdad que bueno, las políticas agropecuarias, o sea, no le permiten a un productor chico estar en su campo. Bien. Entonces los va llevando a que bueno, vayan alquilando sus campos, y así es como se va presentando la situación acá. Justamente esta es una zona muy complicada, bueno, hay muchos factores que...
¿Dónde estás vos?
Exactamente, Nelson. Yo estoy en la zona sudoeste del Chaco, me desarrollo en la parte desde la zona de Campo Largo, parte de la Montenegrina, que es una zona girasolera, y después, bueno, nos corremos a la zona de Pampa del Infierno, Los Frentones, que es una zona puramente desarrolla la agricultura, soja, bueno.
Es decir, Nelson, que hay más alquiler que compra.
Sí. La verdad que sí, mucho alquiler de campo. Ahí, bueno, hay que ver quiénes, o sea, son los que realmente copan la parte de alquileres. Hoy hay empresas importantes que, bueno, y productores importantes que, bueno, tienen la posibilidad de acceder a los alquileres. Es una parte de oferta y demanda donde, o sea, las ofertas son muy buenas y bueno, el que llega un poquito más llega. Yo no hace 4 años atrás, bueno, el sistema me ha ido sacando de la posibilidad de sembrar, poquito uno va bajando y bueno, la verdad que eso es la situación en realidad. Hay
Nelson, el sistema te corrió de la posibilidad de sembrar. Esto creó también que en lo que tiene que ver con el campo, los que puedan alquilar y ya no comprar. Y a su vez, el punto creo que también está en la sequía que se hace presente, que ya corresponde a la naturaleza, que no podés manejar.
Claro, en mi caso, yo generalmente lo que yo le explico es basado en lo personal, y en el caso mío es muy parecido para los productores chicos o medianos. El problema es que acá, o sea, venimos afectados, por ejemplo, en esta última campaña, que yo no siendo productor, pero sí siendo encargado de campo, manejando la parte del área de producción agrícola, y es un factor que juega. Si bien no lo pone el ser humano, sí la naturaleza, y venimos con años, como me pasó a mí, con años de seca, factores climáticos que la naturaleza te los pone, que bueno, vos como productor chico, debido a que es bajo el potencial, acá jugás capaz que un año que en una zona puedes sacar, por ejemplo, no sé, 2.800 kilos de un cultivo, y capaz que a los 6 o 8 kilómetros tuviste las lluvias dispares y sacas mucho menos, entonces no tenés alternativa para continuar, o siempre vivís pidiendo fiado y no te deja despegar, mi sistema te va sacando.
Eso con respecto a la naturaleza. Ahora, con respecto a la dirigencia política, vos siendo un pequeño productor, ¿te ayudó en algo el dólar soja?
Absolutamente en nada. En nada. Yo, una de esas cosas, bueno, yo formo parte del Grupo Independencia y son cosas que se analizan a pleno, se trabaja, y bueno, hay mucha parte de la gente que no entiende o que no ve la realidad del dólar soja. Y para mí, yo digo, ¿me ayudó o ayudó? No ayudó. La gente creía, yo creo que sí, creía. Ahora, esto, esperar que te den algo después de tantos años, o sea, para que vos ganes, para mí era imposible. Hay productores que han hecho la operación, pero para mí eso no ayuda en nada. Esas no son las políticas que el sector agropecuario necesita puntualmente. Yo creo que el sector agropecuario necesita de políticas más sencillas.
¿Cuáles serían esas políticas, Nelson, para vos?
Yo creo que hay que dejar el sector agropecuario que trabaje, sacarle la presión impositiva. Es impresionante la cantidad. Hasta hoy un pequeño productor de cualquier actividad que sea siempre tiene una carga de impuestos que es altísima. Eso en cualquier lugar donde vos vayas, vos no entendés por qué se paga tanto. Lo que necesita el sector es que le saquen el pie de encima. Que mira, es fácil, si vos podés trabajar un poco más libre, en vez de trabajar un campo vas a trabajar el otro, y el productor chico que tenía un campo que lo tenía inhabilitado, que no tiene fondos para comer, si tiene la posibilidad va a trabajar más, el sector agropecuario va a trabajar más, no lo dudo, va a generar mucho más. Pero hoy si bien está produciendo el sector, pero siempre limitado, como que tenés ahí en la tranquera de tu campo, por así llamarlo, un control que no te deja mover, que de todos lados te sentís tocado, ¿viste?
Nelson, ¿opinás retención cero, retenciones segmentadas? ¿Qué opinás?
Yo creo que tiene que ser retenciones cero. Para mí, totalmente cero. No debe haber segmentado ni nada. Capaz que por ahí, porque uno ya está cansado de que le saquen, pero para mí no tienen que existir las retenciones. Yo creo que también si de esa forma tiene que haber controles para que, o sea, se pague lo que se tiene que pagar, como corresponde y todo eso, el sector no, o sea, creo que no se abriría de mano, estoy más que seguro que estaría cumpliendo con lo que tiene que pagar, pero no tiene que haber retenciones. No ayuda.
Hoy el presidente de Coninagro, que integra la mesa de enlace, dijo, y esto me parece lo más sobresaliente, por lo menos del día de la fecha, dijo que había que apuntar a dejar los planes sociales en pos de trabajo para la agroindustria. ¿Qué opinás?
Sí, yo creo que, no sé, yo no le veo que sea así, pero bueno. La opinión mía puede ser capaz que de una forma y por ahí otro va a pensar distinto. Yo creo que no sé, me parece que no.
¿La gente quiere trabajar, necesita trabajar en el campo?
Me vas a pegar donde más me duele. Pero yo creo que la gente no es que no quiera trabajar. Yo creo que en el país, acá, en esta zona que es maravillosa, esta zona del Chaco, si bien estamos a la distancia, acá hay gente que quiere trabajar, pero tenemos, yo soy contratista rural, y cuando llega la hora de incorporar más gente por la temporada de siembra, llámele así, o por algún otro servicio que yo preste, la gente quiere trabajar, pero lo que no entiende es qué es el trabajo.
Claro.
O sea, no sé si me entiendo. O sea,
clarísimo.
Yo tengo, después tengo otra parte, o sea, a veces jugamos o corremos el riesgo. Tenemos gente que de falta capacitación o capaz que... Y está muy medido el tema porque la gente se ha acostumbrado puntualmente a que recibe un beneficio y no en todos los casos, pero
sí,
el que
sí,
recibe
clarísimo.
El beneficio se conforma y el otro que recibe, hay gente que recibe pero trabaja porque piensa en progresar. Igual yo creo que la sociedad en común está tan limitada como nos pasa a nosotros en el sector agropecuario, o sea, no tienen la salida libre.
Es en general, clarísimo.
Es en general,
Nelson, la verdad que ha sido un gusto tenerte, un verdadero placer, un mano a mano sumamente interesante, aparte con la experiencia propia y vívida tuya. Un cariño muy grande, Nelson.
Bueno, gracias, que estén muy bien.
Besos inmensos. Y estuvimos con él, es contratista rural en Chaco, ha sido productor agropecuario y también ejerce la actividad, lo ha llevado a cabo a la administración de campos y a ser contratista rural. Estuvimos con Nelson Barrera.
No tiene inocencia.
Y nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 16 con mucho, pero mucho más Políticamente Incorrectos. Chao, gracias, los amamos.